Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, y otra vez en cualquier lugar del mundo, gracias a www.radioamadeus.com.ar. Este programa no solamente se puede escuchar en directo, digamos, sino que también se puede escuchar al otro día, porque el programa queda en el sitio web de la emisora y eso permite que uno pueda escuchar el programa completo. Las notas o fragmentos o algún comentario tal vez van a parar a un servicio que se llama Spotify, que muchos usan, otros, bueno, prueben, porque también es una buena manera de escuchar. En ese caso, en un canal hay que poner Spotify, hay que encontrar Cosas Posibles, hay que encontrar una fotito ilustrativa mía, y ahí se podrán escuchar las notas, ¿sí? Algunas entrevistas, muchas de las que han pasado, pero bueno, esos son los caminos, yo no me canso de mencionarlo, al menos siempre en el principio del programa. Bueno, cosas que han pasado y que tal vez no han tenido demasiados comentarios, todos estamos pensando en cómo será la economía, cómo será el país. Han pasado pocos días de gobierno de Javier Milei y Victoria Villarroel. Bueno, un montón de caras nuevas en algunos casos y otras que no son tan nuevas, y que eso indudablemente genera no pocos cálculos. A veces, si las caras fueran distintas, uno puede tener temor, una expectativa, pero lo cierto está en que cuando algunas caras se repiten, uno tal vez le conozca un poco los pasos. Y eso podrá ser bueno o podrá ser malo. En algunos casos uno no tendrá demasiada precisión porque las épocas pueden ser distintas, ¿no? El personaje, sí, está, pero la circunstancia es diferente. Bueno, esto mismo está pasando no solamente a nivel nacional, sino en muchos distritos, en donde, bueno, han cambiado las caras, han aparecido cosas realmente insólitas. No sé si se enteraron, pero seguramente todo el mundo lo va a comentar, que en un lugar de Córdoba encontraron que el intendente tenía un jacuzzi en el lo que sería el baño de su despacho. También declaraciones de nuevos jefes comunales hablando sobre recortes y demás, cosas que por supuesto llaman un poco la atención porque parece que jamás nadie lo hubiera hecho. Bueno, lo cierto está en que es una circunstancia muy novedosa, al menos en ese aspecto, y hay que estar, por un lado, expectantes. Yo creo que hay que ser desconfiado, al menos yo se lo he dicho a muchas personas, hay que ser desconfiado en lo justo, sobre todo cuando uno ya tiene unos años y mucha suela gastada. En tanto, bueno, nos han ofrecido grandes cambios, algunas veces cosas que no sabíamos, ¿no? Si decía todo lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Y en algunos casos también ha habido promesas y frases muy, muy oportunas, gente que ha tenido el apoyo social en una gran medida, y después las decepciones se han sumado unas tras otras. Esto no significa que uno tenga que estar decepcionado de antemano, solamente prudencia. La prudencia de el tiempo, bueno, hay que darle tiempo. Bueno, yo no se lo puedo quitar al tiempo, ¿no? Yo como ciudadano no puedo hacer otra cosa más que, bueno, esperar, continuar con mi tarea, hacer lo que tengo que hacer, como al menos yo desde aquí siempre menciono, ser consciente de la propia actividad, de la manera en la que uno hace las cosas, no necesariamente atadas a lo que hace el gobierno. Uno tiene que ser honesto, tiene que ser bien intencionado, tiene que colaborar con los demás, tiene que ser empático con la necesidad de los demás, tiene que ser justo en si contrata personas, y en general, para cualquier cosa uno tiene que ser buena gente, ¿no? Buenas personas. No ser tendencioso en la manera de calificar a los demás, ¿no? Cuando se habla de gente que no pertenece al estrato social de uno. Yo he escuchado a veces cosas insólitas de gente, bueno, aparentemente con muy buenos valores, con virtudes, con sacrificio, noble y demás, pero a veces con algún comentario por ahí diciendo, ¿qué querés? Como con una mirada de desprecio hacia gente humilde, pobre, limitada, si se quiere, en algún sentido, pero a veces me ha desentonado mucho eso. Bueno, hablemos de otras cosas. Hoy vamos a escuchar la palabra de un obispo que ha tenido la gentileza de hablar con alguien que constantemente aborda temas de fe en torno de esto que claramente esta semana está motivando muchísimos comentarios a lo largo del mundo respecto de la bendición de las uniones homosexuales y de otras situaciones irregulares. Creo que es importante escuchar la palabra de un hombre consagrado, prudente, que ha sido cuestionado justamente por ser alguien que quiere conservar firme los principios de la Iglesia, pero de todas maneras vale la pena escucharlo. Monseñor Schneider ha estado conversando con Luis Román, que tiene un canal de YouTube y publica cosas en otras redes también, pero en el canal de YouTube hace entrevistas, y encontré la entrevista, me pareció muy oportuna, muy clara, así que vamos a escuchar un compiladito de eso, porque creo que es importante. Lo curioso de todo esto es que algunos han salido a justificar de alguna manera la predisposición que tiene que tener la Iglesia para con las personas que están en el camino equivocado. Bueno, es que es lógico, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Alguien que comete un delito, alguien que vive una situación irregular, debe ser merecedora de nuestras oraciones y de nuestra consideración, porque eso es lo que dice literalmente la Iglesia Católica. Hay que ser, hay que rezar por los malos, ¿no? Yo no sé qué es lo que hace cada uno, pero dentro de los personajes de la política hay personas que uno podría considerar muy equivocadas, despreciables, que han hecho cosas espantosas, que han promovido el horror, que han promovido el engaño, que han promovido la muerte. Sí, sí, eso está claro. Y hay que señalarlo y hay que decirlo, no hay que ocultarlo, dentro de lo que es el parámetro que tenemos de nuestra fe. Eso está bien. Pero por esa misma razón uno no debe dejar de rezar por ellos. Hay que rezar por los enemigos, aquellos que han trabajado en contra de la fe, aquellos que han atacado, aquellos que han, promovido el error, la muerte, la ideología de género, que son todas cosas muy nocivas, no hay duda de eso. Hay que rezar por ellos, hay que, de alguna manera, hacer algo que es lo menos que uno puede hacer, que es esperar que recapaciten y no cometan el error. Que eso es en algún punto lo que se está diciendo con respecto a este tema. Es válido es pensar en que si una persona está en el camino equivocado, produce y vende drogas que hacen daño, pongámosle. Vive una situación de una unión irregular, es homosexual, es lesbiana y está en ese medio de vida, entiende en su cabeza, en sus emociones, está esto de que es un camino válido. Bueno, no es que es comparable vender y traficar drogas con el tema de ser homosexuales, pero son caminos equivocados. Como caminos equivocados, dentro de lo que la fe católica nos dice, lo que corresponde es hacer lo posible para que, en el caso de uno, solamente pedirle a Dios. Pero en el fondo es rogar para que esas personas dejen de hacer eso que hace daño. Aquel médico que hace abortos, aquella partera que en una de esas es debilitada en alguna provincia a cometer abortos, esto es sesgar una vida, aquellos que de alguna manera manipulan la vida con los sistemas o métodos de fertilización asistida, sabiendo de que están cancelando vidas en medio de esos procedimientos, aquellos que de algún modo están favoreciendo la homosexualización, algunas perversiones que le están diciendo a los chicos, bueno, vos podés ser varón, podés ser nena, podés ser lo que quieras, ir y venir en todo esto porque es como uno siente las cosas, o a través de la ESI, o a través de la tele, o a través de la música, o a través del cine, a través de Netflix. Por el camino que sea, uno lo menos que puede hacer es que evitar que eso siga sucediendo. Porque eso hace daño. Hace daño. No hay duda de que hace daño. La naturaleza ha mandado claramente un mensaje. Se nace hombre o se nace mujer, se nace macho y se nace hembra. Cualquier error genético, cualquier error de la naturaleza, y a uno le sale una cola y al otro le salen tres cuernos, son justamente errores. No existe ninguna naturalidad en la homosexualidad. Ninguna. No existe ningún gen, no existe una justificación natural para eso. Tiene un componente cultural, digamos, de entorno, para que esto suceda. Pero bueno, yendo al punto, lo que nos manda la Iglesia es esperar que alguien deje de cometer un pecado. Y lo que no se puede hacer es bendecir el pecado. Eventualmente, se dice, uno puede hacer algo para que una persona deje de estar en ese camino erróneo, que le hace mal a él, que le hace mal a otros, y que le hace, ofende a Dios, de algún modo. Así que un poco de esto es lo que dice el Monseñor Schneider. Y por eso me pareció tan claro, en este sentido, tan prudente también, porque no es que está cuestionándolo al Papa, simplemente le está diciendo, o está mandando ese mensaje. Lo que corresponde es ir atrás con esto, retroceder, que puede ser una excelente manera de avanzar. Es así. Lamentablemente, y esto antes de que escuchemos en un ratito su palabra, ya sabemos que en la Iglesia ocurren cosas espantosas y no tiene que ver solo con el horror de los abusos. Pero hemos visto, en los últimos años, hemos visto cómo sacerdotes hacen toda una simulación de casamiento entre un hombre y otro hombre, uno de ellos disfrazado de mujer. Después viene la sanción, después viene algún tipo de ocultamiento, ¿no? Lo mandamos al sacerdote por algún lado para que no se vea, y esas cosas. Y lo otro, que tal vez es mucho menos escandaloso, entre comillas, es ese también error de la bendición de los anillos, de las alianzas, en dos personas que no están en condiciones de casarse, ¿no? Hombre y mujer. No se puede bendecir el anillo en tanto el anillo no es un símbolo de esa unión sacramental. No hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de eso. No se puede bendecir algo que apunta, remite directamente a algo que no está sucediendo. Y eso pasa. Podría ser una lista de algunos nombres de algunos sacerdotes que incluso han hecho este tipo de cosas, con funcionarios públicos, políticos conocidos, personajes de la farándula. Y todo eso es un error. Entonces, como ya existen los errores y abundan, parte de lo que se dice en esta charla de Luis Román con Schneider es que va a suceder esto públicamente, va a suceder en medio de una misa, va a suceder al terminar una misa y con la gente allí, de algún modo una bendición a una unión completamente antinatura y lógicamente contraria a lo que Dios dice. No va a ser en privado, tratando de que esa persona recapacite y abandone ese estilo de vida. Y es lo que ya sabemos que va a suceder. Entonces lo grave no pasa por acercarse a aquel que está en el camino equivocado para llevarlo a Dios, ¿sí? Hoy el programa tiene mucho de esto, lógicamente. Así que bueno, en un ratito vamos a seguir con un poquito de lo habitual, pero por otro lado, escuchar este fragmento que tomo prestado del buen trabajo de Luis Román, y que les sugiero también que lo busquen en el canal de YouTube. Se llama Conoce y defiende tu fe. No, conoce y ama tu fe. Ese es el canal. Si no, buscan Luis Román y lo pueden seguir. Es un hombre realmente muy respetuoso en muchas cosas y que trata de llevar claridad. Y eso es importante y es rescatable. Así que eso es un buen consejo para tenerlo ahí. Uno lo puede mirar en el celular o en cualquier lado.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Hoy es 20 de diciembre, hoy es el día, lo que queda de este día, el día del reportero gráfico. Y han pasado algunas otras cosas un 20 de diciembre, más allá de lo que seguramente muchos se recuerdan de un pasado no muy lejano en la Argentina. En 1851 nace en Madrid, en España, la infanta Isabel, hija de la reina Isabel II y nieta de Fernando VII, que visitó la Argentina en ocasión del centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Un escándalo, ¿no? De allí viene la frase, lo de alquilar balcones, ¿no? Si alguno no lo sabe. En 1897, el 20 de diciembre, se fundaba Río Gallegos. En 1922 nacía en Buenos Aires la actriz María Rosa Gallo. En 1930 nacía en Buenos Aires Nicolás Pipo Mancera, el productor y conductor pionero de la televisión argentina. Hoy, el 20 de diciembre de 1942, nacía en Buenos Aires la actriz María Rosa Fugazot. En el 47, en Verona, en Italia, la cantante Gigliola Cinquetti. En 1956, nace en Santiago del Estero el neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista Ramón Carrillo. En 1965, Ariel Ramírez realiza la primera audición pública de La Misa Criolla. Eso sucedió en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, en un espectáculo organizado por la Peña Lazo y Estribo. En 1967, el 20 de diciembre, moría a los 78 años el poeta, dramaturgo y ensayista Arturo Capdevila. Hoy cumple años la locutora y conductora Mavi Wells, que no se llama Mavi Wells, se llama Elsa Mabel Villalba. Nació en el 69. En 1972 comenzaba a funcionar la Universidad Nacional de Luján. Hoy es el cumpleaños del futbolista Martín de Michelis. Nació en Justiniano Poza, en Córdoba, en 1980. En 1982 muere a los 95 años Arthur Rubinstein, el pianista nacido en Polonia, famoso especialmente por sus interpretaciones de obras de compositores románticos. En 1991, Judith Polgar se convierte en gran maestro de ajedrez, la más joven de la historia, con solo 15 años. En 1994, México devalúa el peso y se desata el efecto tequila. En el 96, moría a los 62 años el astrónomo estadounidense Carl Sagan. En 1997 nacía Keila Jacqueline Jones, la joven de Chubut, que con casi 18 años murió en el año 2015 a consecuencia de la droga misoprostol que le dio una médica en un hospital para abortar a su hijo que tenía 7 semanas. La médica está libre y ejerce como tal. En el año 2001, durante el estado de sitio que decretara el día anterior el presidente Fernando de la Rúa, renuncia a su cargo. La noche anterior, Domingo Cavallo, el ministro de Economía, había presentado su renuncia también. Era quien había impulsado el bloqueo de los depósitos que conocimos como el Corralito y que solo permitía el retiro de 250 pesos semanales de las cuentas bancarias para retener dinero ante los más de 80 mil millones de dólares que se habían fugado del país. Lógicamente, esto provocó la ruina de familias, de empresas, de comercios, y no pocos murieron directa o indirectamente por esta situación. En la mañana del 20 ya había renunciado el ministro del Interior, Ramón Mestre. Hubo saqueos a supermercados, cacerolazos, represión. Nace ahí la frase que se vayan todos, que no fue tal, ¿no? No se fueron todos. Y el saldo de aquellas jornadas, tristes jornadas en la Argentina, fue de 39 muertos por los enfrentamientos en las calles, además de muchísimos destrozos materiales. Las últimas dos, en el año 2013, muere a los 102 años la cantante Nelly Omar, Nilda Elvira Batuone. Y en el año 2020 moría a los 88 años la actriz argentina de teatro, cine y televisión, Inés Moreno.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Breve información sobre Monseñor Athanasius Schneider. Nació como Anton Schneider, nació en la antigua Unión Soviética. En el 73, después de recibir su primera comunión, marchó con su familia a Alemania y cuando se unió a los canónigos regulares de la Santa Cruz de Coimbra, una orden religiosa católica, adoptó el nombre de Athanasius o Athanasio castellanizado. Se ordenó sacerdote el 25 de marzo del 90. Desde el 99 enseñó patrología en el Seminario María, Madre de la Iglesia en Karagandá. En el 2006 fue consagrado obispo en el altar de la Cátedra de San Pedro en el Vaticano por el Cardenal Angelo Sodano. En el 2011 fue destinado como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de María Santísima en Astana, en Kazajistán, que cuenta con cerca de 100.000 católicos de una población total de 4 millones de habitantes. Es el actual secretario general de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Él es el que conversa en este fragmento que vamos a escuchar con Luis Román, del canal de YouTube que recomendamos, Conoce y Ama tu Fe.
Es muy lamentable, es una vergüenza, imposible de oficialmente legitimar bendiciones a uniones objetivamente pecaminosas, como las convivencias fuera del matrimonio válido o las así llamadas uniones homosexuales. Es un abuso enorme y una decepción, una mentira de invocar el santo nombre de Dios oficialmente sobre un casal, una unión objetivamente de pecado. Con esto es un abuso grande del poder de la Iglesia, de la oración, de la bendición. Y con eso, aunque se dice que no es un matrimonio, no es un sacramento, esto no ayuda por nada, porque cada uno de nuestra lógica y de buen senso dice que bendecir una pareja de mismo sexo es un de facto una ayuda para ellos de continuar y un reconocimiento de facto, no en teoría, de este estilo de vida pecaminoso contra la naturaleza y pues así en la Iglesia con estas bendiciones legitimadas ahora se torna una especie de propagandista de la ideología globalista del género. Y esto no podemos aceptar, es una grande, repito, mentira de hacer eso y al mismo tiempo declarar que la doctrina de la Iglesia no se cambia, mas se puede bendecir estas situaciones. Es una contradicción contra toda lógica y no somos imbéciles de acreditar esto. Y todo el mundo, también fuera de la Iglesia, la reacción es análoga, que es una aceptación de los con estas bendiciones, también que no se llaman matrimonio, mas mismo así, de este pecado y de este estilo de vida de homosexualismo, o de vivir fuera del matrimonio legítimo y válido. Entonces es una de facto abolición en praxis del sexto comandamiento. Por eso yo llamo esto una especie de fariseísmo, muy un artificio de fariseísmo decorado con muy bellas palabras. Y debemos resistir a esto, a rezar, expiar, reparar esta situación y pedir a Dios la iluminación para el Papa que retracta esto, que debe abolir de nuevo esta permisión, revocar. Debemos implorar para el Papa la luz de Dios y la fuerza de abolir esto de nuevo, cuanto antes.
Amén, así sea. Monseñor, el cardenal Luis Ladaria, antes de el prefecto anterior a Víctor Fernández, él había dicho que no se podía bendecir el pecado. Yo le explicaba a la audiencia ayer, ¿cómo es posible? Es que estamos en una crisis, definitivamente. ¿Cómo es posible que la misma oficina, ocupada por dos diferentes hombres, pero la misma oficina hace 2 años o 3 me dijo que era pecado y hoy me dice que lo podemos hacer? Sí. ¿Nos podría decir algo sobre eso?
Esto es una tremenda confusión y contradicción contra a nuestra fe, que es inmutable, y la constante tradición de la Iglesia, y contra la revelación divina. No se puede invocar el nombre de Dios a una situación objetivamente conocida pecaminosa. Por supuesto, se puede bendecir un individuo, una persona individual que se arrepiente, que ha arrepentimiento y que quiere convertirse. Y así se puede. Mas no aquellos que persisten en una unión objetivamente, oficialmente pecaminosa. Esto es contrario a la revelación divina y la constante praxis de la Iglesia. Esto debemos rechazar con convicción y rezar y expiar y preparar y invocar para el Papa la iluminación divina.
Exacto. Monseñor, le pregunto rápido, porque la gente a veces no entiende lo que es una bendición. Incluso el cardenal Víctor Fernández también coloca en el documento, es solo una bendición, como si una bendición fuera cualquier cosa. Por lo menos en español así dice, solo una bendición. La bendición, si yo le hago esa siguiente pregunta, si yo estoy en pecado, recibo la bendición, así me la dé el sacerdote o quien sea, si estoy en pecado, y especialmente mortal, o no hay ningún efecto.
No, aquí la diferencia es una persona individual, sí, pero el problema aquí es una unión oficial de dos homosexuales del mismo sexo, o de una pareja que vive fuera en un unión ilegítima.
Exacto. Ahora, la excusa que ellos colocan, Monseñor, es que...
Este es el problema. Estas uniones oficiales o uniones objetivas de pecado. No una persona individual, aunque también pecador, puede recibir la bendición, mas recibir la bendición, ¿qué significa recibir la bendición de Dios? Que se abrir para Dios, abrirse para Dios. Si no, esta bendición no ayuda para nada a este pecador. Si este pecador pide una bendición, entonces él debe abrirse a Dios. Entonces debe rechazar el mal, o al menos querer rechazar el mal, querer entrar en el camino de conversión en un propósito claro de dejar el pecado.
Exacto. Sí, porque la excusa que ellos colocan es, no es que estas parejas estén pidiendo legitimizar o que sean reconocidos, sino que ellos van y piden una bendición por las cosas buenas que tienen.
Es un sofismo, claro. No somos imbéciles, repito. Es un sofisma, porque el hecho de esta unión homosexual ya es un mal objetivo gravísimo. Y persistir en esta es gravísimo. Y no puedo dar, como por ejemplo, a otras realidades pecaminosas. Sería absurdo que un sacerdote vaya y da una bendición a un grupo de los mafiosos que han una estructura criminal y no puedo dar a ellos. Si ellos persisten en ser miembros de un grupo criminal, mafioso, sería un absurdo. Yo puedo dar a uno de ellos que viene y dice, me ayuda de un camino de conversión singularmente, claro, mas no como un grupo, como una unión conocida. O no puedo ir a una clínica de aborto y decir, ahora voy a dar una bendición al equipo del aborto para que puedan discernir mejor la voluntad de Dios. Es una cosa absurda.
Monseñor, una última pregunta. El hecho también, pienso yo que es un escándalo, que también se promueva, porque como dice usted, individual, una persona individual con el sacerdote, padre bendígame, quiero discernir o lo que sea, es distinto. Pero esto es público y posiblemente se van a hacer después de misa, no sé. Incluso yo creo que lo van a hacer inclusive dentro de la misa, ojalá que no. Pero como va a esta iglesia hoy en día, estos sacerdotes les gusta improvisar, les gusta ser espontáneos, que es una palabra que está en el documento. ¿Cómo afectaría esto? Porque ellos dicen que no quieren afectar en nada. Yo sé que es una mentira. Pero ¿cómo afectaría esto visualmente el templo, la Santa Misa, luego de la misa, todo el catolicismo que se expresa en una comunidad parroquial.
Claro que es una propaganda para el homosexualismo o para la convivencia fuera del matrimonio. Con estos actos, con estas palabras. El problema es una pareja, una unión, no es un singular persona, y público. Y este es el problema, que se hace una promoción pública, propagandismo, con estas realidades objetivamente pecaminosas e inclusive un apoyo, a la ideología del gender globalista. No se puede dar las tales bendiciones de forma alguna, absolutamente no. Y los sacerdotes mismos, si el obispo o el papa lo obligaría, deberían renunciar. Mejor perder todos los títulos y cargos eclesiásticos antes de hacer este abominio, esta colaboración evidente en la difusión del mal, del pecado.
A pesar de este documento, ¿todavía tenemos papa?
Claro, permanece el papa. Por eso yo he dicho, debemos rezar por Papa Francisco, que revoque cuanto antes este documento de vergüenza para la Iglesia Católica, que revoque, pedimos a ello. No es una heresía formal, no es una heresía directa, más es un acto, un documento que mina la doctrina y la verdad, que es un escándalo, es un medio de ayuda del propagandismo de esta ideología, que es indigno y con muy consecuencias nefastas. El Espíritu Santo no da a los papas. Los papas no son dados por el Espíritu Santo. Dios permite, como nuestros pecados permite, ¿no? Pero no quiere nuestros pecados. Así Dios permite una elección de un candidato pésimo al papa, el papa Alejandro VI, un adúltero profesional como papa. Alejandro VI no era elegido por el Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu Santo, sería una blasfemia. Que lui ha comprado el papado con el
lo compró con dinero.
Dinero, simonía, es histórico. Entonces, y a tantos otros casos de elecciones papales del pasado, muy lejos de la Edad Media y así de antes, había. Por eso todo esto es un mito. La elección del Papa, de un buen del Papa, depende de la cualidad espiritual también de los electores, de los cardenales, simplemente. Y Dios respeta la libertad del elector, de los electores cardenales. Y depende de la nuestra oración de los fieles. Cuando nos imploramos que Dios nos dé un Papa santo, depende esto de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios, ya antes de la elección, antes de la conclave, y depende de la calidad moral, espiritual de los cardenales electores. De esto depende la calidad del candidato del nuevo papa.
Palabras claras, cosas posibles.
referencia personal que vale solamente como disparador. Yo ya no fumo hace muchos años. Fumé desde los 18 años hasta los 36. Mucho, realmente mucho tiempo. Lo cierto está en que yo me oponía al cigarrillo y, bueno, empecé a fumar, como lógicamente sucede, por tontera, cuando había terminado el colegio secundario. De hecho, los primeros cigarrillos fueron en un viaje que hicimos a Neuquén, porque no era un viaje de egresados, era un viaje de ayuda a escuelas de frontera. El colegio había sido parte de una gran actividad que se organizó con gendarmería, bueno, el Estado Nacional, algo que algunos seguramente recordarán, que enviaron chicos a distintas escuelas del país, sobre todo en zonas de frontera o zonas desfavorecidas, a colaborar, a llevar a algún tipo de ayuda, a interactuar, a conocer, a ampliar un poco la cabeza. Bueno, a mí me sirvió mucho. De hecho, el profesor que me anotó ni siquiera me preguntó, ya sabía que me iba a interesar el tema. Pero bueno, fue una linda experiencia y fue muy bueno, realmente muy bueno. Bueno, y aquel viaje tan largo, ahí empezó a aparecer la estupidez del cigarrillo. Bueno, me querían matar aquellos que yo de alguna manera había cuestionado porque fumaban. Pero bueno, como sea, me lo saqué de encima a los 36 y eso fue un hecho positivo que no llegó fácilmente. Faltaba la voluntad y en algún momento se juntó lo necesario con ayuda y había voluntad, ¿no? Pero hubo una ayuda externa también para que lo dejara. Bueno, el cigarrillo, y esta es la parte importante, se lleva a más de 100 personas cada día. ¿Por qué? Y porque hace mal en todo sentido. No hay una sola cosa buena que tenga el cigarrillo, el tabaco en general. La detección temprana del cáncer de pulmón es un camino para atacar la enfermedad, pero mucho más es si uno de algún modo evita el consumo de tabaco y también el consumo de marihuana. Un fumador tarde o temprano se va a enfermar y en muchas ocasiones será una carga para la salud pública que va a tener que atenderlo de todas las afecciones que provoca. No solo cáncer de pulmón o EPOC. Esa es una gran razón para que el Estado, en todos sus niveles, tenga acciones para desalentar el consumo de tabaco, para que no aparezcan nuevos fumadores. Las mujeres que hace años fumaban menos, ya no. Lo mismo que con el alcohol. Las mujeres consumen tanto tabaco como los hombres. Cada cigarrillo es un problema, aunque sea obvio que uno o dos diarios es menos que 20. No tengo idea de cuánto están costando los cigarrillos. Conocí un señor hace muchísimos años que había dejado. Entonces se tomaba el trabajo, antes de empezar a trabajar, de poner en un cuadernito, en una planilla, en algún lado anotaba cuántos cigarrillos no había fumado y cuánto dinero representaba eso. Siempre averiguaba cuánto costaban los cigarrillos. Una fortuna. Dejar de fumar claramente no es sencillo, ¿sí? Pero hay millones de personas que lo logran. Lo mismo que con el tema del alcohol. Reuniones de autoayuda, buscar apoyo psicológico, pueden ser caminos. Pero de algún modo hay una relación particular de cada fumador con el tabaco. Pero bueno, puede provocar EPOC, puede provocar partos prematuros, puede aparecer el cáncer en el hígado, en el estómago, en el colon, en el páncreas, en el cuello uterino, en la laringe, en la boca, en la vejiga, en la garganta, en la sangre y lógicamente también en el pulmón. Vale también tener en cuenta en todo esto, si es que esto fuera algo para convencer, ¿no? Que las colillas de cigarrillos están compuestas por un derivado del petróleo, el acetato de celulosa, que es para filtrar parte del humo inhalado por los fumadores y eso atrapa parte del alquitrán. Pero además del daño que provoca el tabaco en el fumador y su entorno, las colillas tienen un 30 o un 40% de residuos que también hacen daño. Hay muchísimos fumadores que arrojan las colillas al piso, como basura, y terminan en el río por acción de los desagües pluviales. Esto significa que la nicotina, el alquitrán, el arsénico, el plomo, todo va a parar al agua, ¿sí? No es una botella, no es una bolsita de plástico, pero todo de alguna manera también es contaminación. Así que si a uno le entra por ese lado, bueno, también. El humo del tabaco tiene más de 7.000 componentes químicos tóxicos. suficiente eso? Insisto en lo mismo, que los caminos por los cuales uno puede convencerse o encontrar una justificación pueden ser muchos. Me acuerdo que en estas reuniones a las que yo fui, decía, hay gente que fuma cuando está aburrido, hay gente que fuma cuando está contento, hay gente que fuma cuando está motivado, desanimado. La relación que uno tiene con el consumo puede ser distinta. Y una de las cosas que nos decían, y yo lo pude superar, yo dejé de fumar, curiosamente, no lo dije esto, todo esto por la cercanía de la fecha, un 22 de diciembre. ¿Por qué me acuerdo? Ya no me acuerdo del año, pero fue un 22 de diciembre porque la persona que nos orientaba decía, cuando uno toma la decisión de dejar de fumar, posiblemente pase con otras cosas también, pero las fiestas son un problema, porque en las fiestas puede ser que uno se junte y aparezca alguien que un poco el alcohol, un poco el encuentro, un poco la charla, termina favoreciendo que, bueno, uno, es uno solo, yo dejé, pero bueno. Y es uno el comienzo de la vuelta. Y el otro episodio que también puede ayudar a que uno vuelva a consumir es un quiebre emocional, la muerte, un velorio, un momento de dolor o de mucha preocupación, donde uno está como enojado con la vida, enojado con Dios, y por qué pasó esto, o bueno, todo es un desastre. Eso ayuda a que uno acepte o compre o recurra a eso que le hacía daño. Así que son como pruebas de fuego. En una de esas, si uno anda pensando en este tema, más allá del tema económico, que también es una buena razón para dejar de fumar, bueno, se acercan las fiestas. Bueno, hacer fuerza, tomar agua, mirar para otro lado y no aceptar si alguien ofrece.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Estamos a pocos días de la Navidad y vuelvo sobre un tema. Me parece que es bueno, de la misma manera que mencionaba esto de que uno puede andar por el camino equivocado y en algún momento poner las cosas en orden. Bueno, ojalá así sea. Yo lo defino como un usurpador, un ocupa. Estoy hablando de Papá Noel. Hay mucha gente que sale a defenderlo con relación a que, bueno, es una ilusión, es solo unos días, no pasa nada, hemos crecido con él, de algún modo ha sido parte del paisaje de nuestra infancia, es solo un gesto, no es malo el disfraz, no es malo la idea, la fantasía, sí es malo, no hay duda de que Papá Noel es algo malo. ¿Por qué es malo? Porque no tiene ninguna relación con la Navidad. Hemos comprado todos, de algún modo, la relación, pero esa relación es falsa. Vamos a lo concreto. San Nicolás, que es San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, es el mismo, el obispo turco del siglo IV que combatió el paganismo y el arrianismo, que salvó a unas niñas de la prostitución y en cuyo honor se construyeron más de 2.000 templos, que es patrono de Rusia, Grecia y Turquía, fue la inspiración del personaje de fantasía que conocemos como Papá Noel. Si consideráramos a Papá Noel como una persona real, podemos asegurar que a él no le importa Jesús ni quiere ser asociado con él. Solo desea que lo saluden, que se quieran sacar fotos a su lado, que lo pongan en los saludos, en las tarjetas, en los flyers, en los mensajes. Y sin dudas es un ladrón, un usurpador, un ocupa, ¿no? Me parece que corresponde mencionarlo de esta manera, como un ocupa. Porque no es lo mismo vivir cada día con Jesús que celebrar unos pocos días con esa falsa representación que propone Papá Noel, que es un producto estrictamente comercial, cada vez más difícil de sostener y carente de todo efecto sobrenatural. Paradójicamente, esta celebración tan trascendental que es la Navidad se vacía de sentido a instancias de la buena onda, de un deseo de paz sin sustento, un voluntarismo que tiene muy corta vida y que busca abiertamente sacar a Dios de por medio, sacarlo a Dios del medio, sacarlo de la vida. Ofensivamente hay quienes apuntan a ubicar a la Navidad como una tradición que va más allá de lo religioso. Incluso no sería raro volverse a encontrar con algún mensaje en la tele, en los medios, de gente que no pertenece a la Iglesia Católica, que es ateo, se reconoce como ateo, se reconoce como es judío, y que celebra la Navidad porque es un hecho social importante, la familia, como quien propone recrear una falsedad porque, bueno, porque le parece que no hace daño. Para que la sociedad le pierda el sentido a este acontecimiento que nos permite saber en qué año vivimos, o sea, si decimos que vivimos en el año 2023, es porque consideramos que hubo un momento en que empezamos a contar los años, y fue con el nacimiento de él, de Jesús. El ridículo personaje que aparece cada año usurpando el lugar de lo importante se llama Papá Noel, Santa Claus, o como quieran llamarlo. Es un arrebatador que se propone ocultar a Jesús, ocultar a su Santa Madre y tapar a su padre adoptivo. Papá Noel es una fantasía, es una mentira. Bueno, de hecho, vamos a algunos datos. Es inexistente Papá Noel porque es el fruto de una estrategia de marketing. Muchas veces se ha dicho, el Día del Niño o el Día de la Madre son hechos comerciales. Bueno, alguien podría suponer que los comercios han aprovechado todas estas fechas para vender un poco más. Está bien, sí, hay algo de eso. Pero no es malo vender un comercio, vender, digamos, un producto, vender tortas, vender flores. ¿Dónde está lo malo? Vender juguetes, incluso, no tiene nada de malo. Entonces, el hecho comercial de otras fechas no tiene un efecto nocivo. Regalarle algo el día de la madre a una madre está bien, siempre que no sea Florencio de la B. Bueno, hablemos de otra cosa. Papá Noel es fruto del marketing porque hubo un dibujante sueco que diseñó, hizo una modificación sobre lo que había hecho otro dibujante, otro diseñador, para la empresa Coca-Cola. Hubo una agencia publicitaria, Darcy, que contrató a Sundblom, para que hiciera una corrección sobre lo que había hecho Fred Meissen. Esto es, un gordinflón de cachetes colorados que desde la década del 20 pisotea la sagrada fiesta del nacimiento de Jesús. Por supuesto, consume la famosa bebida gaseosa. Anualmente aparecen esas puestas en escena con tipos disfrazados, con barrigas falsas, acalorados, porque por lo menos acá hace calor, salvo estos días que nos han tocado. Pero digamos, de alguna manera lo que busca Papá Noel es que se queden con él. ¿Alguien vio alguna vez? Si ocurrió, fue una excepción. ¿Vieron muchas veces a Papá Noel en un pesebre real con la escena evangélica al lado? ¿O de alguna manera haciendo comentarios referidos al nacimiento de Jesús? No, porque Papá Noel no tiene nada que ver con el pesebre. Es realmente razonable que la Navidad verdadera sea rechazada y se prefiera al usurpador Papá Noel para engañar a los niños, arrebatándole el protagonismo a Jesús. Es natural. ¿Por qué? Porque están los medios de comunicación de por medio. Y porque Dios interpela a cada uno. Es mucho más cómodo pensar en esa falsedad y no en la realidad. Llegamos al final de este programa de radio. El resto de las cosas continúan. Muchísimas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos por escuchar. Espero que, como no nos vamos a contactar de aquí al próximo programa, ya habrá pasado la Navidad, de corazón que puedan vivir la Navidad en el verdadero sentido y que, lógicamente, todo sea en paz y con salud y con la buena compañía del niño Jesús. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.